garantía, seguridad. A veces creemos que las dos son iguales, pero en realidad no lo son. De hecho, la seguridad depende de la garantía. A veces yo me pregunto, ¿no? Si entendemos la diferencia entre garantía y seguridad. Diríamos que la garantía es un hecho, es algo escrito. Y la seguridad es una confianza a la cual nosotros llegamos a, o en la cual llegamos a descansar. Supongo que todos los cristianos, en un momento o en otro, tienen momentos de duda, donde dudan alguna parte de su salvación. A veces las dudas en algunas personas son pasaderas, en otros son ocasiones de largos periodos o momentos que les achaca la vida, y para algunos es casi una forma de vida, la duda. Y verdaderamente la duda en el creyente puede llegar a ser hasta su abandono, puede llegar a traer su abandono. Así que duda puede traer desesperación, abatimiento, porque nos quedamos sin entender nuestra garantía. Vamos a orar y yo voy a hacer esto. Yo voy a empezar, porque aquí tengo material como para 3 meses. Entonces, cuando yo ya vea que la hora se está cumpliendo, cortamos donde vayamos y ya está. El resto se lo pasáis a Alex y que lo termine. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tenemos luz. Y esa es la luz que nos alumbra, Señor, a caminar en tu voluntad y en todo lo que tú has revelado para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Abre nuestra mente para entender, Padre, y nuestro corazón, Padre, para recibir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si hablamos de garantía y seguridad, yo trato de explicarlo de esta manera. Todo un día una señora en la iglesia me llama y me dice: se me pinchó una rueda. Digo, ¿dónde estás? No muy lejos, pero 15-20 kilómetros estaba. Y yo le dije: ¿tú tienes cobertura en carretera? ¿No? Y ella dice: no sé. Pero tal cual, cual. Y está la mujer. ¿Y ahora qué hago? Y yo no sé cambiarla y tal. Y dije: pero espera, espera, tú tienes seguro, ¿no? Sí, pero ¿tú tienes cobertura en carretera? Y ella: no, pues yo no sé. Y dije: abre tu guantera, saca el seguro y dame el número. Y dame el número de la póliza, porque ahí está. ¿Y cuál es tu matrícula? Y colgó, llamé al seguro, dije: coche tal, matrícula tal, tiene cobertura en la carretera. Y al principio no me la querían decir porque yo no me llamaba Pepita, ¿no? Bueno, pero la mujer le dijo: mire, yo solo le estoy preguntando si tiene, entonces la asegurada le llamará. Sí, tiene aseguración en carretera, ¿no? Asistencia en viaje, o como le llame eso. La volví a llamar y le dije: mire, usted tiene asistencia en viaje. ¿Usted entiende lo que es eso? No. Dice: cuando su coche se vara en cualquier sitio, usted llama al seguro y ellos al menos la atienden, ¿no? Ah, pues yo no sabía. ¿Qué hago? Ahora haga esto, dígale exactamente dónde está, y ellos vienen y le cambian la rueda, le ayudan, hacen lo que tengan que hacer. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Tenía garantía la señora? ¿Tenía seguridad? No conocía su contrato. No sabía lo. Entonces la seguridad depende del contrato. Y depende de que tú entiendas ese contrato y que sepas lo que incluye. Entonces, a veces el creyente, cuando no tiene seguridad, pues hay algunas razones, y entre ellas, por supuesto, falta de conocimiento del contrato que Dios tiene con él. En Isaías 32:17, voy a tirar algunos versículos, pero más que todo porque hay que leer un poquito la garantía, ¿no? Lógico. En el 32:17 dice así Isaías: el efecto de la justicia será paz, Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Donde Dios imparte justicia, llega paz y seguridad. Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 2 nos dice que las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, las riquezas nuestras que vienen de Cristo, en ellas hay seguridad y comprensión, entender qué es esas riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. Y Tesalonicenses nos dice a nosotros, Pablo en el capítulo 1, dice que el evangelio que él predica, dice, llegó con plena seguridad. No siempre hay seguridad. Y normalmente hay una razón básica que roba la seguridad. Pero antes de entrar en eso, quiero hablar de dos puntos erróneos y no los voy a desarrollar, lo voy a dejar ahí colgando. Y si usted necesita desarrollarlos, pues están ahí. La primera es que hay quienes dicen que no tenemos derecho a la seguridad. Hay grupos, hay organizaciones religiosas que dicen que usted, señor, señora, no tiene derecho a la seguridad. No es para usted la seguridad. Dicen que conduce a la indiferencia en las personas, al descuido, al pecado, porque si tú estás seguro, pues entonces vas a vivir de cualquier forma. Es una presunción que dicen no debes nunca de tener. Existe una teología llamada el arminianismo, y el arminianismo histórico dice este tema, ¿no? Que básicamente que si pienso que estoy seguro para siempre, entonces saldría y haría lo que yo quisiera. Viviría de una forma deslocada un poco, pues porque al fin y al cabo ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. El catolicismo romano en su momento luchó contra la seguridad, contra la seguridad, y muy específicamente en un concilio llamado el Concilio de Trento del siglo XVI, ese concilio se le conoce como el Concilio de la Contrarreforma, y queriendo hacerle frente a lo que estaba ocurriendo en los principios de la Reforma Protestante, dijeron que, o dictaron un decreto que rechazaba la posibilidad de tener seguridad salvatoria, y declararon, escucha lo que declaran al final cuando tú lees los decretos y tal, declaran anatema o maldito a cualquiera que la tuviese. Es decir, dicen que lo único que es seguro es que no hay seguridad, y maldito el que cree que tiene seguridad. Y este sigue siendo la postura de la Iglesia, del Estado. Hay otros que, digamos, por mirar dos puntos de vista, el otro es como el otro lado de la moneda, y es aquellos que tienen seguridad falsa. ¿Qué es seguridad falsa? Seguridad falsa es cuando personas, organismos, ¿no? Nos dan a entender que si haces esto, cumples esto, dices esto, vas aquí, haces esto, ya sabes, ya puedes tener el paraíso ganado, la gloria ganada, la tierra ganada. Depende de qué vendedor estemos nosotros hablando. Dicen que ya puedes proclamar tu seguridad. Tal seguridad falsa es peligrosa, por supuesto. Es engañosa, es mortal, condenatoria, porque al fin y al cabo confunde la verdadera condición espiritual de esa persona. Le hace creer que está bien cuando en realidad no está. Y podríamos hablar de muchas sectas que dentro de nuestra sociedad existen, ¿no? No hay que ir muy lejos, las que vienen tocando a tu puerta o están paradas en las esquinas con los libritos y tal, pero aún dentro de la bandera evangélica hay aquellos que si solamente haces esto, si solamente dices aquello, y por cierto siempre hay algo de usar el esto, puedes tener una seguridad. Y la gente, porque quieren tratar de consolar el futuro, pues compran estas teologías. Por un lado, nos dicen que no puedes tenerla, algunos. Por el otro lado, otros la venden de una forma muy barata y muy, muy rápida. Y esa es falsa. Lo que nos trae, otra vez, digamos, donde empezamos, al punto original. ¿Por qué las personas son, o cristianos, creen o no tienen seguridad? ¿Qué hace que nuestra seguridad dude, temble, se mueva ese cimiento? Creo que uno de los factores principales que la Biblia, que esa garantía de la cual nos habla, es que no acabamos de aceptar el perdón. No acabamos de entender, de aceptar el perdón. Esto, cuando lo desarrollé, yo lo desarrollo primero desde la lógica, la vida normal, actual, que nosotros llevamos, lo que estamos acostumbrados, y es el todo cuesta algo, ¿no? Yo no sé tú, pero a mí todo lo que sea gratis ya me... Ya me preocupa. Cóbrame algo y lo más probable es que me puedes vender gato por liebre. Dime que es gratis y lo voy a mirar, examinar, porque somos así, ¿no? Entendemos que nada es gratis. Luego viene el Evangelio y te dice que la salvación es gratis. Yo no sé lo que te ocurre a ti, pero a mí, entre más yo predico el Evangelio, hablo del Evangelio con las personas, más oigo yo: no puede ser, tengo que hacer algo, hay algo que yo tengo que hacer para poder obtener esa salvación. Pero ¿por qué las personas no aceptan el perdón? Primeramente porque somos intimidados, ¿no? Intimidados por las emociones que sentimos de culpabilidad, sentimientos de que hemos hecho mucho mal y no merecemos, no merezco ser perdonado. Les cuesta mucho aceptar ese perdón. Y algunas de las cosas es, por ejemplo, la conciencia nos hace una mala jugarreta. Y entendamos la conciencia, y no voy a desarrollarlo mucho, pero lo suficiente para que, vuelvo y digo, crearle problemas a Alex. Por ejemplo, la conciencia habla en contra del perdón. No sé si tú entiendes eso. La conciencia habla en contra del perdón. Lo único que tu conciencia habla es de culpa y de convicción. Una buena conciencia es una conciencia limpia de culpabilidad y de convicción. Pero no es porque entiende perdón. De hecho, tu conciencia habla en contra del perdón. Dice que eres demasiado malo para ser perdonado. Y la Escritura habla a la conciencia, por ejemplo, en Hebreos 9:11, y dice que la sangre de Jesucristo nos purifica de una mala conciencia. Luego hablamos de la santidad de Dios. No falta algún predicador que nos hable de la santidad de Dios, de la ley de Dios. Y si tú ya tienes dudas de si te perdonó o no te perdonó, pues empiezas a fallar aún más. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, la ley de Dios, habla en contra del perdón. ¿Sí? La santidad no sabe nada de perdón. La ley de Dios no sabe nada del perdón, solo sabe demostrar por qué es que eres culpable. ¿Dónde es que has fallado? La santidad habla en contra del perdón y no sabe nada de excusar el pecado. La santidad de Dios nunca excusará tu pecado. Nunca le pidas a Dios que sea justo contigo. Tú clama misericordia todo lo que puedas, pero tú nunca digas que demandas de Dios justicia. Porque somos en nuestros actos culpables hasta que es la justicia de Dios, el perdón de Dios que se acerca, pero a través de la misericordia. Luego está esa, como he dicho, esa justicia que tampoco entiende de perdón. La justicia demanda pago. La justicia demanda que algo sea pagado. Entonces, cada que nos hablan a nosotros de conciencia, o nos dicen que debemos de seguir nuestra conciencia, o nos dicen de que la ley de Dios, la santidad de Dios, en realidad nos están haciendo ver nuestra culpabilidad. Culpabilidad que si tú has tratado con Dios, ya está tratada. Pero si no la has tratado con Dios, siempre vas a estar allí dudando, vas a cojear. Sin mucho más que movernos, si nos ponemos a mirar tanto el Antiguo Testamento, esa garantía escrita, y el Nuevo Testamento, y mirar qué hay en la palabra del perdón, Isaías, por ejemplo, 1:18 dice: dice Jehová, pongámonos a cuenta, si vuestros pecados son como la grana, serán como la nieve; si son como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y habla es de que Dios perdona. Yo a una persona que me traiga ese versículo y me diga esto que quiere decir, sin complicar y sin mucho, yo le digo: no hay pecado más tan grande que Dios no perdone, o pecador tan grande que Dios no reciba. Pero la idea es que Él perdona. En Isaías, por ejemplo, 43:25, yo os lo leo, no os pongáis a buscar, dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es poesía de la mejor clase. Solamente en el próximo capítulo, Dios le dice allí a los hebreos, en el versículo 22, les dice lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Eso es hermoso. Dios me declara a mí que Él ha sido perdonador, que Él ha efectuado perdón. Uno de los versículos olvidados, pero que están allí, es Miqueas 7. En la Reina Valera lo pone un poquito distinto, pero dice lo siguiente en el capítulo 7:18, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? En realidad, en el hebreo lo que dice es: ¿hay algún Dios? ¿Existe algún Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuve para siempre tu enojo, no retuviste para siempre tu enojo, porque se deleita en misericordia. Eso es el contrato, eso es parte de ese contrato que Dios hace con el arrepentido. Dices: Rafa, me ha leído mucho Antiguo Testamento, eso es pactos antiguos. Puede ser, pues yo creo que sigue siendo Dios, pero no importa, porque en el Nuevo Testamento se nos repite para que entendamos que el que hace, con quien Dios hace pacto, con quien Dios hace ese contrato salvatorio, es solo con el arrepentido. Capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 18 dice: sabed pues esto, varones, dice, hermanos, que por medio de él, Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Ese, el Evangelio es la anunciación del perdón de los pecados. Y yo creo que tanto que uno va y viene y voy a tantas iglesias y escucho tantas cosas, y señores, es verdad, se está vendiendo un evangelio muy barato, pero muy barato. Yo ya es que a veces dudas en si todavía saben los predicadores hablar del pecado. Hablamos de errores. Podemos decir faltas. Es que ya nadie dice la palabra pecado. Como que si no, no, es que soy muy anticuado. Y nos dicen que si levantamos una mano ya éramos salvos. Si caminamos un pasillo ya somos salvos. Si lo sientes ya eres salvo. La Escritura nos dice que hay que arrepentirse, porque el mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Entonces, si eso es un tema que no se toca, el hermano que no lo entiende siempre va a estar dudando. No está seguro si le perdonaron o no le perdonaron, si pidió perdón o no pidió perdón. Pero así el resto, ¿no? En Romanos 8:1, ¿no? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el concepto de condenación es condenación eterna. Pero es que venden un evangelio tan barato que yo lo llamo seguro contra incendio, ¿no? Haz esto y ya no vas a ir al infierno, ¿no? Se enfoca tanto en vas a ser sano o vas a tener prosperidad, en vez de enfocar el, mira, tú arrepiéntete, busca de Dios, clama misericordia, ruégale que no te, que te perdone, y ya verás lo que Él hace contigo. Pero no, te dicen, ven para que te dé, ven para que te dé. En vez de decirnos, arrepiéntete de una vez y por todas. Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo repite este concepto, de hecho lo repite en Colosenses, en Filipenses, pero con uno que leamos creo que va a ser suficiente. En Efesios 1, 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, a que me adivináis lo que dice ahora, el perdón de los pecados. ¿Qué pasó con ese mensaje? Es que es muy duro, una sociedad que no quiere oír eso. Entonces escúcheme, ¿qué mensaje le traemos? O lo que estamos tratando en esta mañana es, ¿qué mensaje te han traído a ti? ¿Cuál es el mensaje que a ti te han traído? Tengo que seguir. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el condicional, sí confieso mis pecados. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tratan de explicarnos a nosotros la necesidad del perdón. Y si una conciencia no está bien con Dios, es porque no ha entendido el perdón o no ha encontrado el perdón y seguirá vagando. Y un día se siente bien y un día se siente mal. Pero sigamos, porque la cosita roja esa sigue dando vueltas. Y mire, hermanos, el segundo punto es muy simple. Hay personas, o mejor dicho, digamos que tal vez no entendemos el Evangelio. ¿Seríamos capaces de admitir eso? A veces que yo no entiendo el Evangelio, tal vez no entiendo bien el plan de salvación. Yo creí que el plan de salvación es acepta a Jesús como tu Salvador y ya está. Cree en Jesús. Pero yo digo, ¿nos han explicado todo el paquete o solo mitad del paquete? Hay personas que dicen que la salvación es una combinación de Dios y del hombre, ¿no? ¿Cómo puedo tener seguridad? ¿Cómo puedo yo tener esta seguridad si yo tengo una parte en ella y yo no soy Dios y no soy perfecto como es Dios. Sí, sí, yo puedo tener seguridad en Dios y lo que Él hace, pero de quien yo no estoy seguro es de mí mismo, porque me veo y veo que fallo, no soy perfecto. Entonces, Dios hará su parte y sé que la hará bien porque es Dios, ¿no? Perfecto. Es que la parte mía es la que no funciona perfectamente. Y eso es un mal concepto de lo que es el Evangelio o el plan de Dios. Esas personas entienden o creen que ellos tienen parte en su salvación. Algunas personas piensan que cuando Dios perdonó, solo perdonó los pecados que cometieron hasta el momento de su oración, de su salvación. Eso es bastante común, ¿no? Si Dios me perdonó todo hasta aquel día, tal cuando yo oré en aquel sitio, y yo sé que Él me perdonó todo lo que yo había hecho hasta ahí. Pero de ahí en adelante, yo tenía que cuidarme. Y explícame qué quiere decir cuidarme, eso, qué quiere decir. Efesios capítulo 1 dice que Cristo fue inmolado cuando, ¿alguien sabe? Antes de la fundación del mundo. Jesús murió por ti antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios el plan ya estaba hecho y cumplido. Y tú ya existías. Mira, en dos segundos te voy a mostrar que tus pecados no fueron perdonados hasta el día de tu conversión. Cuando Jesús muere, y ya vamos a ponerlo en el año que sea, cualquiera que tú quieras, el 30, el 28, el primer siglo. ¿Cuál era una pregunta? ¿Tú ya habías nacido? Tú casi. No es cierto que no. Entonces, cuando Jesús perdona tus pecados, ¿son presentes, pasados o futuros? ¿En qué punto de la línea de tiempo estabas tú? Cuando Jesús está allí llevando los pecados de la humanidad sobre Él, el justo por los injustos, para traernos a Dios, todo eso, ¿dónde estabas tú? ¿Tú estabas en el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Hay alguien en casa? Estabas en el futuro. Entonces, ¿cuáles pecados se llevó Jesús de ti? ¿La mitad? ¿Tres cuartas partes? Tú estabas todavía por allá. Cuando Él toma tus pecados, Él no dice, a ver, ella se va a arrepentir el día tal, fecha tal, si te está de ahí para acá abajo, entonces estoy acá. Por favor. Entonces, si te perdonó, te perdonó. Punto. ¿Te cabe en la cabeza? Si a ti te cabe, escribe el libro, ganarás mucho dinero. A mí no me cabe. No, yo lo entiendo, pero no me cabe. Lo agradezco. Y cada vez que mi conciencia me habla, me dice, le has fallado a Él, porque Él ya te perdonó por ese pecado que acabas de cometer. Pero tú fallaste. Sí, pero ya está perdonado. Oiga, eso no quiere decir que usted tiene libertad para hacer. Solo quiere decir que usted ha conocido misericordia de la cual usted no se está aprovechando. Eso es otra cosa. Ese es otro tema que podríamos hablar. Un predicador llamado Harry Aronside, era un canadiense, fue pastor de una iglesia de Moody, dijo esto. Tal vez se lo puse de una forma. Quizás nunca puedas olvidar los años que deambulaste, los muchos pecados de los cuales has sido culpable y continúas cometiendo. Pero lo que da paz es el conocimiento de que Dios nunca los volverá a recordar. Él los ha borrado del libro de su recuerdo y los ha echado, y lo ha hecho en justicia, porque la cuenta está completamente resuelta, la deuda está pagada. Quiero hacerte memoria rápidamente de la décima plaga. ¿Os acordáis? La película con Charlton Heston, ¿no? Los 10 mandamientos. O si lo han leído en el libro, ¿no? Igual, cualquiera de las dos. ¿Te acuerdas que había una décima plaga? Y esa décima plaga era que el mayor de la familia iba a morir y tal. Pero había una forma de salvarse del ángel de la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan? La sangre en el portal, ¿no? En el umbral de la puerta, en los postales, ¿no? Poner la sangre. ¿Se acuerdan? Y yo creo que esa noche, después de que mataron el cordero y las familias que quisieron pusieron la sangre en el portal, yo estoy seguro que vieron algunas de esas familias hebreas que cerraron sus puertas y dijeron, gracias, mañana seremos libres. Ya esto va a terminar, el ángel va a venir y seremos encontrados bajo la sangre. Oiga, ¿quién dice que no? Pero estoy convencido de que habían algunas familias que estaban preocupadas. Porque esa semana le habían robado a sus vecinos. Esa semana le habían engañado a algún vecino en el mercado. Habían mentido de su vecino, de su familiar. Se habían peleado con sus familias. Habían fornicado, habían hecho alguna barbaridad. Y estarían preguntando, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Estoy libre o no libre? ¿Pasará o no pasará? ¿Alguien sabe lo que dijo Dios? Si yo veo que la sangre, pasaré. Sus emociones y sus sentimientos les estaban engañando, ¿o no? Porque había sangre. Y el ángel iba a ver la sangre e iba a pasar. ¿O es que tú te has creído que porque pusieron la sangre en la puerta ya todos tenían aureolas, alitas, listos para volar por encima del desierto, porque ya eran igual de miserables como nosotros? Pero la sangre marcó la diferencia. En el momento en que un pecador pone su fe en Jesucristo, cuando él o ella se arrepiente, la sangre se extiende a través de ellos y están protegidos por la sangre. Esa es una realidad, ese es tu contrato. Jesús murió por los pecados, o por pecadores, dice también. Esta es la garantía. Y esta garantía ha de traer a nuestra vida seguridad. Cuando alguien me dice a mí, pastor, es que yo, la verdad, que no siento, es que yo estoy de... ¿Sabes? Yo no empiezo leyéndole la Biblia. Yo no voy a darle una seguridad que tal vez no es de ellos. Yo no voy a cometer el mismo error que cometió ya otro. Y hacerle sentir que está bien cuando igual no está bien. Entonces, ¿sabes dónde empiezo yo? Cuando me vienen a decir, es que no tengo seguridad. Lo primero que les pregunto es, ¿qué pecado has hecho, cometido, que te está robando la seguridad? Vamos a empezar por lo cruel. Vamos a empezar por lo difícil. Porque ¿para qué nos vamos a hablar del amor de Dios y de la Biblia y Jesús murió por ti si tú ni siquiera te has arrepentido? Y cuando ya hemos exhaustivamente hablado del tema del arrepentimiento y veo que sí, lo que pasa es que no han entendido, pues entonces vamos a la garantía. Vamos a leer la garantía bien, para que tú te puedas ir con seguridad y entiendas que tienes asistencia en viaje. Pase la pinchadura que pase, se dañe el hueso que se dañe, se te ocurra lo que ocurra, en el transcurso del mover de la vida hay una garantía. Eres mío. Y nada te va a quitar o separar de Dios. Lo cual me lleva a mí a la segunda idea. Pero mira, antes de irnos, recuerda esto: la garantía es el hecho objetivo. No hay que imaginarlo, no hay que crearlo. La garantía es objetiva. La seguridad es la confianza que viene de que has hecho tus deberes. Has hecho tus deberes. Los que han estudiado, han tenido que dar exámenes alguna vez en su santa vida, los que no, qué suerte tenéis. Pero no habían dos formas de entrar a esa sala, ¿no? O entrabas con el lápiz en la mano y jugando con él, y buscabas dónde sentarte, o entrabas con tres lápices en la mano, uno de ellos ya se había roto por la tensión que tenías en la mano, no querías entrar, mirabas ese fondo y decías, me voy a sentar en la última ya para que no me vean cuando esté copiando el otro que está al lado mío, porque no había hecho los deberes. Si la seguridad está en si has hecho o no has hecho los deberes, si conoces o no conoces la garantía que Dios te ha dado. Quiero terminar con esto. Pablo, nuestro gran apóstol Pablo, ¿no? Hombre que persiguió la iglesia, se manchó de sangre de creyentes. Pablo, que dice que era el menor de los apóstoles, el menos merecedor de ese don de salvación. Ese Pablo nos dice a nosotros en Romanos 8:38, porque estoy convencido, seguro, dice la Reina Valera, porque estoy seguro, convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él estaba seguro. Tan seguro que en su último libro, en esa segunda carta a Timoteo, donde él dice, ya estoy listo para ser sacrificado, he corrido la buena carrera, he hecho todo, ya sé que esto ya llegó a su fin, pero yo he hecho mis deberes. Dice él en ese libro, en el primer capítulo, versículo 12, la segunda parte, yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, misma palabra de Romanos 8:38, seguro. Y estoy seguro, estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo estaba seguro. Pedro estaba seguro. Y Pedro anima a sus lectores en la segunda carta y les dice, asegúrense de añadir a su fe, y da una lista de siete características para añadir a nuestra fe. Y dice, no porque sin ellas no hay fe, dice, pero con ellas vuestra fe es más fuerte, para que, dice, estéis seguros. Habrían otras cosas que valdría la pena hablar, porque al fin y al cabo el ser humano es más complejo de lo que aún hemos mencionado. Hay algunas personas que en algún sitio, en algún momento, alguna persona les ha dicho, si usted no se acuerda de dónde, cómo y cuándo fue que usted oró, si usted no se acuerda del día, la hora, la fecha, el sitio, es porque usted no es salvo. Eso es un atrevimiento, me parece a mí, porque lo importante es saber que ha sido perdonado. Y eso a veces causa duda en algunas personas. El no poder recordar esa fecha. Yo digo, lo importante no es saber cuándo empezaste el viaje, lo importante es saber si tienes o no tienes el boleto. Hay otro tema que valdría la pena desarrollar y Tal vez usted lo puede desarrollar por sí mismo, pero algunas personas creen que su seguridad es flaca porque dice, es que veo la carne, veo la lucha. Veo que la carne vive, hay fuerza en ella. Y veo que esa carne a veces es más real que mi naturaleza celestial. Y tenemos que recordarles que la Escritura dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. Pero somos una nueva criatura, es verdad. Pero la carne sigue siendo no redimida. Y la humanidad sigue siendo no redimida. Y lo único que está ocurriendo es lo que Pablo dijo y él expresó en Romanos 7 cuando dijo, es que lo que yo no quiero hacer, eso me encuentro haciendo. Y lo que quiero hacer, eso es lo que menos hago. Porque al fin y al cabo somos humanos. Necesitamos que alguien nos explique eso de la naturaleza celestial y la naturaleza terrenal. Quiero terminar solo con un versículo. Y es 1 Juan 5:13. Hemos leído, o les he leído del Antiguo Testamento, ¿no? Testamento, algunos versículos conocíais, otros no. Y el Señor tal vez ha refrescado algo de esa garantía que tú tienes escrita de parte de Él para contigo. Y el apóstol Juan, en el capítulo 5 de su primera carta, dice lo siguiente, y aunque él se refiere a su carta, si me permitís el lujo de aplicarlo a todo lo que hemos más o menos mirado hoy, diría de esta forma, dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dudes si has encontrado el perdón. Busca el perdón si es que dudas. Porque no es barata la salvación con la que Dios ha querido alcanzar al mundo. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, gracias. Gracias, este día ha sido día tuyo, Padre. Será, todas tus misericordias, Señor, son nuevas en cada mañana. Padre, es nuestra obligación conocer este contrato, este pacto que tú has hecho con nosotros y descansar en la realidad de él. Porque cuando nosotros entendemos quién somos, cómo estamos, podremos no solo disfrutar del viaje, pero efectuar el viaje de una forma más útil para el reino. Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Señor, uses estos versículos, este tema, en la vida de cada uno de los presentes, Señor, según su necesidad. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén.